ministerio, una de las cosas que percibe es cuántas personas hay que, teniendo todas las ventajas, teniendo a su disposición los medios para poder convertirse y para poder salvarse, sin embargo no llegan a alcanzarlo. De tal manera que podríamos hablar de muchas personas que casi se convierten, casi, pero falta un casi ahí que es vital y que es al final ese casi, pues llega a ser trágico, llega a ser dramático, porque no solamente en las cosas de Dios, sino en cualquier aspecto de la vida. Imaginemos, por ejemplo, que un estudiante dice: casi he aprobado. Bueno, ¿qué quiere decir eso en realidad? Que ha suspendido. O un deportista que dijera: casi he ganado. Quiere decir que ha perdido. O alguien, un testigo en un juicio, que dijera: casi voy a decir la verdad. ¿Es suficiente eso? El juez podría decir: bien, es válido lo que vas a hacer. Si uno dice: casi voy a decir la verdad, es que lo que va a hacer es mentir. Y el que casi gana es que ha perdido. El que casi aprueba es el que ha suspendido. Y el que casi se convierte es que se ha perdido, es que se ha condenado. Y tristemente hay muchos casos de personas así, que se podría decir de ellos que casi se convierten, pero no llegan a hacerlo. Y a mí me gustaría en esta mañana que miráramos tres casos de personajes en la Biblia que tuvieron las oportunidades, tuvieron los recursos y los medios, estuvieron muy cerca y podríamos decir de ellos que casi llegaron a convertirse, pero en realidad no se convirtieron nunca. Y vamos a comenzar con el primer personaje, que sería el rey de Israel, Acab. Vamos a mirar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21 y versículo 27. Es un momento de su vida, un momento muy importante. Primer libro de Reyes, 21, 27, dice así: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Aquí tenemos a este rey. Fue uno de los peores reyes, o quizás el peor de todos los reyes que hubo en Israel. Su carrera fue una carrera continua de maldad. Fue el representante de la idolatría de Baal. Él fue, juntamente con su mujer Jezabel, quien promovió, quien defendió y llevó adelante ese culto de Baal en medio de la nación. Él sobrepasó en iniquidad a todos los anteriores que habían venido antes de él, y también a todos los que después vinieron después de él. Él fue el enemigo implacable de Elías. Él fue el hombre que odiaba a Dios y que quiso desarraigar, que quiso borrar toda memoria del nombre de Dios de la tierra de Israel. Sin embargo, aquí tenemos este instante en su vida, que es la primera ocasión y la única ocasión en su vida en la que él dice que se quebrantó, se humilló delante de Dios. Y hay ahí una expresión externa, además, de esa humillación y quebrantamiento, en el sentido de rasgar sus vestidos, de poner cilicio, de ayunar. Es decir, son todas expresiones entonces de ese verdadero dolor y quebrantamiento ante el Señor. ¿Qué es lo que había pasado con este hombre? ¿Cómo es que se produjo un cambio tan radical y tan profundo? Todo esto viene a raíz del incidente que ocurrió cuando él quiso apoderarse de la viña de Nabot. Era una persona, un israelita, que tenía una viña cerca del palacio donde Acab vivía. Y Acab le pidió que le vendiera la viña, pero Nabot no quiso vendérsela porque era su posesión y era además la herencia de sus padres, era para él algo muy preciado. Y Acab, contrariado por eso e inducido por su esposa, lo que hizo fue levantar testigos falsos que acusaron a este hombre Nabot para que fuera condenado ante un tribunal y apedreado, por tanto, y de esa manera Acab se hizo con la posesión de la viña. Es una vez más una manifestación de que los principios más elementales de justicia no eran respetados por Acab. Él hacía su voluntad por encima del derecho, por encima de la justicia y por encima de cualquier derecho que pudiera tener su prójimo. Y Elías, cuando ocurrió eso, cuando sucedió el apedreamiento de Nabot y cómo Acab se apoderó de esta manera tan malvada de la posesión suya, entonces Elías vino a él con una palabra de parte de Dios. Era una palabra de sentencia, era una palabra de condenación. La tenemos allí en este capítulo 21 y versículo 18. Dice: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Es una palabra terrible de condenación que Elías aquí de parte de Dios está pronunciando sobre este hombre. Es una sentencia tan fuerte y tan grave que el mismo escritor de este libro, de Primera de Reyes, tiene que hacer aquí una explicación, porque pudiera parecer que Dios está siendo aquí muy, muy severo. Pero el mismo autor aquí del libro hace una explicación para hacernos entender que realmente no se trata de una palabra demasiado severa, sino que se trata de una palabra justa. Y es lo que tenemos ahí entre paréntesis en los versículos 25 y 26. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, le incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor de delante de los hijos de Israel. Así que aquí tenemos esta palabra, este momento, y sorprendentemente, este hombre, que siempre que antes alguien le había contradicho, siempre que su palabra o su deseo había sido negado, él había reaccionado de manera soberbia y de manera contraria, pues en esta ocasión, al escuchar esta palabra tan fuerte de parte de Elías, lo que acaba de hacer es lo que hemos leído ahí en el versículo 27. Es quebrantarse, humillarse delante de Dios. Es decir, va a tomar la palabra como lo que realmente es. No es una palabra de Elías, sino es una palabra de Dios. Va a asumir que esta sentencia no es simplemente una amenaza vacía que finalmente no se va a cumplir, sino que va a asumir de que efectivamente es una palabra cierta, verdadera, y la cree totalmente. Y como digo, es algo sorprendente en este hombre, viendo toda su trayectoria, cómo ha ido durante toda su vida, cómo en este instante entonces él va a reaccionar y va a actuar de esta manera. Y por tanto pareciera que estamos aquí ante un momento crítico en su vida, en el cual él va a dar un giro de 180 grados a toda la manera de vivir que ha llevado hasta ahora. Todo pareciera indicar de que aquí este hombre va a haber un antes y un después en su vida, y se va a producir una de esas conversiones maravillosas, preciosas, en las que hay un nuevo nacimiento, y podemos decir de que esta persona era antes de una forma y ahora es de otra. Eso es lo que todo nos invitaría a pensar. Y de hecho, Dios, que mira los corazones, ve que en el corazón de Acab se ha producido un cambio. Y de hecho, lo que Dios va a hacer va a ser retardar la sentencia que hay sobre la dinastía, sobre la descendencia de Acab. Dios la va a retardar. Y es lo que dice en el versículo 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Así que Dios toma nota aquí de este cambio y de esta actitud que Acab ha tenido. Bien. Pareciera que estamos ante un hombre nuevo, ante un hombre diferente, con una nueva actitud. Sin embargo, el tiempo pasa. Y el paso del tiempo, con el paso del tiempo vamos a ver que en realidad el cambio que en este hombre se produjo fue solamente algo momentáneo, fue solamente algo temporal. Hubo un arrepentimiento que le duró un poco de tiempo, pero no perseveró en ese arrepentimiento. No profundizó en aquella primera impresión, en aquel primer impacto que la palabra de Elías le había ocasionado, sino que fue solamente algo momentáneo y ligero. Porque seguimos leyendo en el capítulo 22 y versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. 3 años habían pasado desde aquel momento en el que Acab se quebrantó delante de Dios. Y aquí, en este tercer año, entonces, va a entrar en una batalla contra unos enemigos suyos. Tiene como aliado a Josafat, el rey de Judá. Antes de entrar en la batalla, Josafat le pide a Acab que consulten palabra de Dios, la palabra de Dios, por medio de algún profeta del Señor, para saber cómo les va a ir en la batalla. Y Acab va a reunir a una serie de profetas. Dice ahí en el versículo 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Acá va a consultar aquí a unos profetas, pero estos profetas no son hombres de Dios. Estos profetas son un conjunto de aduladores que están a su alrededor y que le dicen lo que él quiere que le digan. El mensaje que le dan es lo que a Acab le gusta escuchar. Y a Acab lo que le gusta escuchar es que va a ser prosperado, que las cosas le van a ir bien, que va a ganar la batalla y todo ese tipo de cosas. Pero Josafat se da cuenta de que esos profetas que están dando ese mensaje en realidad no hablan de parte del Señor. Y por eso en el versículo 7 dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y aquí tenemos entonces cómo este Acab, que en un momento determinado recibió la palabra de condenación que le vino de parte de Dios a través de Elías, y la recibió como palabra verdadera y palabra de Dios, y se humilló y se quebrantó delante de la misma. Ha pasado el tiempo, han pasado los años, y todo aquel temor de Dios, toda aquella sensibilidad que en un momento dado tuvo, la ha perdido, y ahora lo único que quiere escuchar son palabras positivas, palabras favorables, aunque sean palabras que no vienen de parte de Dios, pero no está dispuesto a escuchar la auténtica palabra de parte del Señor. Y aquí tenemos entonces como, ante la petición de Josafat, bueno, hay uno, queda uno, que es un profeta verdadero de Dios, pero le aborrezco, porque lo único que me profetiza es siempre el mal. Y de hecho, cuando este hombre llegue, va a dar una palabra de sentencia de que Acab va a perder la vida en esa batalla. Y la reacción que Acab va a tener al escuchar esa palabra la tenemos en el versículo 27 de este capítulo 22. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Por tanto, va a mandar al profeta que le ha dado esta palabra de derrota a la cárcel. Y no solamente eso, sino que va a intentar burlar la palabra que le ha dado, disfrazándose, yendo a la batalla disfrazado, para que los enemigos no le reconozcan como rey de Israel y por lo tanto no le ocurra nada. Lo que pasa es que una flecha lanzada a la aventura por uno de los arqueros le va a herir y le va a herir mortalmente y finalmente Acab va a caer en la batalla. Pero, ¿qué cambio tan tremendo se ha producido en este hombre? El hombre que en un momento dado se convirtió, o por lo menos eso parecía, pasado el tiempo, finalmente ha perdido totalmente todo aquello que en un momento dado podía haberle beneficiado y podía haberle ayudado. Acá, el hombre que casi se convirtió, porque el suyo fue un arrepentimiento temporal. No perseveró en aquella decisión que en un momento dado tomara. Creo que es el caso de mucha gente hoy en día también. Vienen, escuchan la palabra, quizás sus emociones son tocadas, se sienten redargüidos y momentáneamente pareciera que va a haber un cambio en sus vidas. Sin embargo, la falta de profundización y de perseverancia en aquello que Dios les ha hablado, finalmente va a hacer que, como aquí, el viejo Acab, de la soberbia, del orgullo, de la incredulidad, vuelva de nuevo a tomar la ventaja. El hombre que casi se convirtió, porque su arrepentimiento fue solamente temporal. Vamos a mirar un segundo ejemplo de persona que casi se convierte. Lo tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y versículo 20. Y es el caso de Herodes Antipas. Marcos 6, 20 dice así: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el que vivía cuando nació Jesús y mandó matar a los niños en Belén. Este era su hijo, uno de sus hijos que tuvo. Aquí tenemos la actitud de este hombre hacia Juan el Bautista, hacia el profeta, hacia el hombre que hablaba de parte de Dios. Su actitud hacia la persona de Juan era de respeto, porque Herodes se daba cuenta de que Juan era un hombre de integridad, como dice ahí, sabiendo que era varón justo y santo. Por lo tanto, Herodes tenía una consideración y tenía un respeto hacia Juan el Bautista, hacia su persona, hacia su figura, hacia lo que él representaba. No solamente hacia la persona, sino también el mensaje que Juan traía. Y dice que le escuchaba, y que le escuchaba de buena gana. Le gustaba oír hablar a Juan. Y seguramente lo llamaba de vez en cuando para que Juan le hablara y le expusiera y le dijera lo que de parte de Dios tenía que decirle. Escuchaba de buena gana. Así que aquí tenemos a un hombre que tiene la ventaja de tener a un predicador a su lado, tiene también el deseo, tiene también el interés por saber, por escuchar, por conocer. Así que parece que estamos ante un hombre que está cerca de la conversión, que está a punto de convertirse. Tiene los medios y tiene también el deseo. Pero ¿sabes una cosa? Hay un gran obstáculo en la vida de Herodes. Hay un enorme obstáculo, que es una dificultad que puede ser insalvable en la vida de Herodes. Y ese obstáculo se llama pecado. Herodes está viviendo en pecado. Ama ese pecado y no está dispuesto a renunciar y a cortar con ese pecado. Ese pecado es el adulterio, en el que está viviendo con una mujer que no es su verdadera esposa. La cuestión se puede resumir en lo siguiente. Herodes Antipas tenía un hermano, en realidad un hermanastro, es decir, los dos eran hijos de Herodes el Grande. Lo único que Herodes el Grande tuvo varias esposas, y por lo tanto los hijos que tuvo cada uno de ellos era de una esposa diferente. Herodes Antipas era de una esposa, y luego estaba su hermanastro Felipe, que era hijo de otra esposa. Cada uno de estos dos hombres, Herodes Antipas y Felipe, se casaron. Herodes Antipas se casó con una princesa árabe, la hija del rey Aretas, y Felipe se casó con una sobrina suya, y de Herodes Antipas también, que era, se llamaba Herodías. Dos matrimonios. Estos dos hombres, hermanastros, tienen cada uno su propia esposa legítima. Pero en un momento dado, Herodes Antipas y Herodías, la esposa de su hermanastro, se enamoraron. Y entonces lo que hicieron fue llevar ese enamoramiento a sus consecuencias últimas. Herodes Antipas repudió a su verdadera esposa, la hija del rey Aretas, y Herodías abandonó a su marido Felipe, y entonces los dos se pusieron a vivir juntos. Era un pecado, era una relación adúltera que Juan el Bautista le denunció. Y por eso le acusó de estar viviendo de una manera pecaminosa. Herodes se enfureció contra él entonces y lo echó en la cárcel. Y aquí tenemos entonces a este hombre, Herodes, que por un lado quiere, desea escuchar la palabra de Dios, siente un respeto por Juan el Bautista, piensa y cree que lo que Juan el Bautista, el mensaje que trae, es un mensaje verdadero y auténtico, pero por otro lado, su pasión desordenada, su deseo desordenado, es tan fuerte en él que no está dispuesto a renunciar al mismo. Y durante un tiempo en su vida, él va a tratar de hacer compatible, por un lado, ese respeto hacia Juan y su mensaje, y por otro lado, esa pasión desordenada a la cual él se ha entregado. Pero va a llegar un momento en el cual va a ser imposible seguir manteniendo o tratando de mantener las dos cosas. Y finalmente el pecado la presión del pecado va a ser más fuerte que su deseo de escuchar la palabra y de ver lo que Juan el Bautista tiene que decirle. Y allí es donde se va a presentar la ocasión, entonces, en la que la hija de Herodías, de su amante, va a bailar delante de él con todos los convidados allí a la mesa en una fiesta, y Herodes le va a decir: pídeme lo que quieras, que te lo concedo. Y la muchacha, instigada por la madre, le va a decir: dame ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, ante la promesa que ha hecho, ante la presión de todos los que estaban allí, finalmente va a concederle la petición. Un hombre que podríamos decir que estuvo a punto, podía haberse convertido, casi se convierte, pero finalmente el amor a su pecado no le permitió esa conversión. Al final, su vida fue una tragedia de este hombre, porque años después él viajó a Roma. Él era tetrarca, un título en Galilea, una autoridad en Galilea, pero él aspiraba a ser rey. Pero para ser rey necesitaba que el gobierno de Roma le otorgara ese título. Él va a viajar a Roma y no solamente no le van a conceder el título de rey, sino que lo van a despojar también del título de tetrarca y lo van a mandar al exilio a la Galia, en Lyon. Y finalmente va a morir aquí, en España, la Hispania romana. ¡Qué pena! ¡Qué fracaso el de este hombre que casi se convirtió y acabó perdido por el amor a su pecado, por no estar dispuesto a renunciar a su pecado! Un tercer caso, el último que vamos a ver, de persona que casi se convierte, y es el sobrino nieto de este que acabamos de ver, de Herodes Antipas, Herodes Agripa. Lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Versículo 28. Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, casi me persuades a ser cristiano. Casi me hago cristiano. La escena que tenemos aquí es cuando el apóstol Pablo va a dar testimonio delante de este hombre. Era el rey, rey Herodes Agripa II. Él había apelado a César. Los judíos querían juzgar a Pablo y querían condenarlo y matarlo, pero como Pablo era ciudadano romano, tenía derecho a apelar a los tribunales romanos, y eso fue lo que hizo. Y por lo tanto no quedaba más remedio que llevarlo a Roma para que fuera allí juzgado. Pero mientras tanto, mientras se preparaba el viaje, entonces el rey Agripa apareció en Cesarea, que era donde estaba preso, encarcelado, donde estaba encarcelado Pablo. Y entonces el gobernador de Cesarea, Festo, le habló del caso Allí tenemos en el versículo 14 del capítulo 25, como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. El rey Agripa tenía interés por escuchar el mensaje de Pablo, los razonamientos, la defensa, el argumento. Y para Agripa, no era extraño, no era lejano lo que Pablo iba a decirle. Porque Agripa era alguien que simpatizaba con los judíos. Agripa era un hombre que creía en el Antiguo Testamento. Agripa creía que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, que Moisés y los profetas eran la revelación de Dios. Así que cuando les pusieron el caso de Pablo, de que hablaba acerca de la resurrección de los muertos, Pablo era un judío, por lo tanto él dijo: yo quiero escuchar lo que este hombre tiene que decir. Y efectivamente, al día siguiente, trajeron a Pablo delante del rey Agripa y de muchos otros dignatarios que estaban allí. Y fue allí cuando Pablo, en el capítulo 26 de este libro de los Hechos, da su testimonio de cómo él había sido perseguidor de los cristianos, cómo él había vivido de acuerdo a una de las sectas más estrictas del judaísmo, que era el fariseísmo, pero que sin embargo en el camino de Damasco se había encontrado con Jesús, a quien él creía que estaba muerto y que era su predicación era una mentira y un engaño. Y sin embargo estaba vivo. Y por lo tanto lo que Pablo está diciendo, lo que yo estoy predicando es la resurrección de los muertos. Algo que viene del Antiguo Testamento. Algo que Moisés y los profetas ya anunciaron. Y al final de todo su discurso, en el versículo 26, del capítulo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Eso está diciendo Pablo del rey Agripa. Yo sé que crees a los profetas. Así que aquí tenemos a un hombre que cree en la palabra de Dios, que está muy cerca, por lo tanto, del Señor. Alguien que, vamos a decir, solamente le falta un pequeño paso que dar más. Y ese pequeño paso es reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es aquel que anunciaron los profetas. Eso es lo único que le falta a Agripa para que su creencia pueda ser completa y total. Pero hay un problema. Agripa tiene delante de sí al predicador, que es Pablo, que está encadenado, que está preso precisamente por predicar ese nombre y por predicar que Jesús es el Mesías. Él es el rey. Él está rodeado de dignatarios. A él le conviene estar en amistad con los judíos, porque después de todo es el que está gobernando sobre los judíos. Y también le conviene estar en amistad con el gobierno romano, que es a fin de cuentas el que le permite estar en esa posición. Es decir, Agripa es un hombre que necesita todos estos apoyos, mantener estas amistades, seguir manteniendo estos intereses para que él pueda estar en la posición en la que está. Reconocer y confesar que Jesús es el Mesías va a suponer como consecuencia que los judíos se van a poner en su contra y va a suponer también que va a entrar en conflicto con la autoridad de Roma, que va a ver que hay un lío ahí otra vez con el pueblo judío. Entonces el cálculo, el amor por su posición es más fuerte que la conclusión a la que él debería de haber llegado aquí y decir: creo que Jesús es el Mesías. Un hombre que estuvo muy cerca de la conversión. Lo tenía todo a su favor. Este no era un incrédulo, no era un ateo, ni un pagano, ni nada de eso. Este hombre tenía un trasfondo de enseñanza verdadera, de luz, de conocimiento en la palabra de Dios. Pero el amor a su posición, el mantenimiento de su puesto político, fue más fuerte que el amor a la verdad. Casi se convierte. Herodes Agripa. De ahí la palabra que él mismo dice en el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Casi. Qué poco le ha faltado. Creo que el problema de este hombre era el mismo problema que tuvieron otras personas importantes antes de él. En el Evangelio de Juan se dice que muchos de los gobernantes, de los principales entre los judíos, creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos, a causa de las posibles repercusiones y represalias que se podían tomar contra ellos, no lo confesaron. Y no estuvieron dispuestos a pagar el precio por confesar a Jesús. Es el mismo problema que con este hombre, con Agripa. Y es el mismo problema que tiene mucha gente en la actualidad. Hay amistades, hay relaciones, hay intereses que hay que mantener, que hay que cuidar. Y el hecho de confesar a Jesús puede suponer que esas relaciones, esas amistades, esos intereses, esas ganancias puedan perderse. Y finalmente el amor por todas esas cosas es más fuerte y más poderoso que el amor por la verdad. Tres, casi. Acá. Casi se convierte. Pero su arrepentimiento fue solamente momentáneo, temporal. Herodes Antipas casi se convierte, pero el amor a su pecado fue mayor y más fuerte. Herodes Agripa casi se convierte, pero el amor a su posición fue mayor que el amor a la verdad. Ten cuidado, no vaya a ser que engroses la lista de aquellos que casi se convierten. Porque entonces estarás en la lista de los que se pierden. Porque no vale casi aprobar. No vale casi ganar. No vale casi decir la verdad. Lo mismo aquí. No vale casi convertirme. Aquí es el todo o la nada. Así que yo te insto en esta mañana, yo te exhorto en el nombre del Señor, a que te conviertas, a que te arrepientas profundamente y te entregues totalmente a Jesucristo. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esa palabra preciosa, por esa enseñanza que tenemos en ella. Y Señor, en esta mañana no queremos ser parte de esos que se quedan en el casi. Yo quiero ser, Señor, de los que están con los dos pies en tu reino, en tus cosas. Te pido por aquellos que están titubeando, por aquellos que están vacilantes y dudando, para que puedan, Señor, sin dilación, en este día tomar una determinación antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús. Amén.